el director de presupuesto participativo y candidato a concejal por el oficialismo, Daniel Baena, para conversar un poco de todo. Muy buenos días, Daniel, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Débora, buen día, Juan.
Buen día
para la audiencia de la radio.
Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo viene el tema de la campaña?
Bien, venimos bien. Charlando con los vecinos, reuniéndonos, escuchando la demanda de los vecinos, algunas cuestiones que nos plantean para mejorar, otros nos agradecen, de todo un poco.
¿Por dónde pasa hoy? Yo digo siempre lo mismo, ¿no? Te pares en la esquina que te pares, alguna intervención hubo. Incluso por ahí hablando con personas, digo, proponeme la esquina que quieras, la ochava que vos quieras, y yo te digo qué intervención se hizo ahí desde el Estado municipal. A veces con fondos municipales, a veces provinciales, a veces nacionales, pero hay obras por todos lados. ¿Por dónde pasa hoy el reclamo o por dónde pasa lo que faltó desde las barriadas?
Bueno, dos cosas. Primero, respecto al tema local, en el local, generalmente cuando vamos a hablar con los vecinos, la gente reconoce la gestión municipal en la mayoría de sus aspectos. Obviamente que todavía falta, por ahí el que no le llegó todavía la obra de cordón cuneta la tiene en la esquina, la quiere, o el que le pavimentamos dos cuadras y faltó una, quiere que continuemos el pavimento, o por ahí alguna cuadra que todavía no hemos podido llegar con las luces LED, nos plantean el hecho de poder, che, mirá, los vecinos tienen LED, nosotros todavía no ha llegado. Pero en general la mayoría de los vecinos, te diría, es un reconocimiento muy importante a la gestión municipal. La mayoría de las cuestiones que nos plantean son un poco el tema del trabajo y obviamente la cuestión económica, sin duda, que mucho no tiene que ver con directamente con lo local, sino más con lo nacional, pero en principio esa es por ahí la demanda más grande que nos plantean los vecinos.
Que hay, el tema de los precios, ¿no?
Exacto,
es una constante. Cuando te pones a hacer un raconto de lo que han sido, bueno, vos hace varios años ya que estás trabajando como funcionario en la municipalidad, siempre con las cuestiones de participación ciudadana, pero si nos tenemos que parar en estos 7 años y medio, ¿cuál es el balance que haces en materia de participación ciudadana? Que recuerdo claramente allá por junio del 2015 era el eje en base a la plataforma de gobierno del entonces Martín Esteban Piallo, precandidato.
Sí, bueno, la participación sigue creciendo, por suerte. Creo que hoy está, en el caso, por ejemplo, del presupuesto participativo, que es una de las políticas públicas, no digo que es la única, pero por ahí la más conocida.
No, pero el eje transversal para todo era como eso, ¿no?
Sí, el hecho de tener la participación ciudadana es muy importante, es un derecho que tenemos, como me gusta decir a mí, los vecinos de Huelvo de Chubú, y esperemos que no se pierda, que es otra de las cuestiones por las cuales nosotros también venimos charlando con los vecinos. La necesidad de que muchos reconocen esto, tener estos espacios de participación, de poder participar, de poder plantear una obra, alguna mejora para su barrio, para su institución, pero también el hecho de los consorcios, que son también espacios de participación ciudadana, las comisiones vecinales que han venido creciendo durante estos años, el poder haber diversificado el presupuesto participativo en temáticas. Recién te comentaba que el sábado había estado en el Centro de Convenciones, que estuvo justamente, hizo un curso con el doctor Moreno Vivot, de los padres, de un grupo de padres de chicos con síndrome de Down, y la verdad que sala llena, espectacular, la primera vez que hacemos el presupuesto participativo de accesibilidad, lo mismo con el ambiental, que la verdad que nos desbordó la cantidad de proyectos. Es ampliar la participación, es tener otros espacios por ahí temáticos. Mucha gente no conocía de estos dos presupuestos temáticos, no sabía que existía el presupuesto participativo, todavía no habían participado nunca, otros sí, pero te diría que más del 50% no conocía esta política pública, que así que todavía falta llegar a algunos sectores, pero bueno, el reconocimiento que tenemos inclusive a nivel provincial o a nivel nacional respecto a esta temática es importante. Estuvimos unos días atrás con Delfina Lax, con la secretaria de Hacienda, también charlando con un grupo de municipios, contando un poco la experiencia de Huelvo de Chubú. Lo venimos haciendo también con la Universidad Nacional de General Sarmiento, con otros municipios. La verdad que en ese sentido hemos podido ampliar la participación y estamos muy conformes en el sentido del crecimiento que ha tenido, pero como te decía recién, yo no me conformo con esto porque todavía hay gente que no conoce, todavía hay gente que no ha participado.
Claro, después de más de 10 años, ¿no?
11 años llevamos.
Y todavía hay gente que no lo conoce. El daño.
Gente que no lo conoce, por ahí no es tanta. Gente que no ha participado, la mayoría.
Ajá, bien. Daniel, en la gestión anterior fuiste secretario de Poder Popular. En algún momento lo hemos hablado cuando Porque es como el caballito de batalla de cara a las elecciones, o en un sector de la oposición, utiliza la Secretaría de Poder Popular como para hacer política, ¿no? Que dice que es inútil y demás. Uh-huh. Y días pasados hablaba con una trabajadora de la Secretaría y me decía, está bien, dice, pero ellos saben que adentro de la Secretaría de Poder Popular está cultura con todos los programas culturales. Acabamos de pasar un fin de semana todo rock, que tiene que ver con una construcción colectiva entre la Dirección de Cultura y la Familia del Rock. Bueno, un montón de programas durante el verano, las escuelas de iniciación artística o deportiva, o sea, deportes también pasa por ahí, participación ciudadana, presupuesto participativo. Digo, ¿qué le podés contar a la gente? Porque en realidad la idea no es hablar de la oposición, que la oposición hable en sí misma de lo que piensa, sino de contarles cuál es la realidad de qué significa esa Secretaría de Poder Popular, que me da más la sensación de que lo que molesta es el nombre, ¿no?
A ver, yo creo que hay, primero siempre me gusta decir a mí que primero para hablar hay que informarse, o por lo menos para opinar de alguna cuestión hay que estar informado, me parece que pasa por ahí el tema. Sí, a ver, hoy la Secretaría de Poder Popular tiene no solamente las áreas que vos nombraste, que es decir, yo voy a sacar la Secretaría de Poder Popular hoy, es decir, me quedo sin cultura, me quedo sin deporte del Estado Municipal, me quedo sin educación popular, me quedo sin los programas de participación ciudadana, me quedo sin los consorcios y las comisiones vecinales. O sea, es una estructura bastante demasiado grande como para poder decir, elimino todo esto, y ¿qué voy a hacer con el deporte? ¿Qué voy a hacer con la cultura? ¿Cómo le voy a hacer que los vecinos participen si no va a existir la Secretaría de Poder Popular hoy? Digamos, es muy complicado. Todo eso hacemos en la Secretaría de Poder Popular, y generalmente es también una puerta de atención al vecino continua, digamos, todos los días tenemos algún vecino que nos viene a consultar por algún tema en particular, o porque no sabe cómo hacer un trámite o alguna cuestión. Nosotros funcionamos en la Casa de la Cultura, y mucha gente que no va al municipio y anda cerca de ahí, va y consulta, y a veces nos mandan gente del municipio, digamos, esa entrada para que lo ayudemos a hacer un trámite. O sea, es una puerta de atención al vecino también, no solamente todas estas áreas que...
Sí, la interrelación con las ONG, las
organizaciones intermedias. Todo eso hacemos dentro de la Secretaría de Poder Popular, digamos, una parte importante de la gestión del gobierno municipal. Y la verdad que hoy tener... decir que voy a sacar esto, voy a sacar aquello, la verdad, me parece que primero hay que informarse. Yo no sé si quién lo dijo, de qué manera lo dijo, si lo vi vi las declaraciones. Uh-huh. Me parece que hay que informarse antes.
Daniel, siempre tuviste cargos ejecutivos, ¿no?
Sí.
Es la primera vez que vas a incursionar en el ámbito legislativo.
Legislativo, correcto.
Hace un tiempo venimos, sobre todo con Silvia, que en su momento también fue concejala, tratando de, humildemente, desde este lugar, explicar la importancia del legislativo, tanto a nivel local, como a nivel provincial, como a nivel nacional, que son quienes rigen nuestro día a día, o por las ordenanzas, o por las leyes. Y bueno, no es una tarea fácil y menor. Que pueda estar mejor o peor vista es otra discusión. Pero bueno, contanos un poco cuáles son las expectativas de poder ser parte del cuerpo legislativo. ¿Por dónde pasa el trabajo legislativo?
Bueno, en principio para mí es un desafío importante. Es una alegría muy enorme que me hayan propuesto poder integrar la lista de concejales. Por empezar, nosotros siempre digo que el equipo municipal es un grupo de... No es una persona sola quien gobierna, sino que también está el intendente, la viceintendente, los concejales, todos los secretarios, sus secretarios, directores. Pero hablamos de un equipo de trabajo que viene con mucha experiencia desde hace mucho tiempo, sobre todo algunos, en el trabajo diario, en el cotidiano, en todos los días, estar levantándonos temprano para resolver problemas, para que, como decimos siempre, que cada gualeguaychense esté un poco mejor. Y en cuanto a los desafíos de la parte legislativa, creo que es muy importante poder acompañar con ordenanzas todas las cuestiones que se puedan plantear desde el Ejecutivo, tomar en cuenta también, yo siempre digo que si me toca ser concejal y así lo decide la ciudadanía, tampoco voy a ser un concejal que esté detrás de un escritorio.
No te imagino.
No, yo no podía estar todo el tiempo ahí metido dentro del municipio, sí, cuando tenga que trabajar y cuando tenga que resolver, pero generalmente yo creo que también la demanda la tenemos de la sociedad, charlando con los vecinos, hablando con ellos, está orientando, acompañando, escuchando cuáles son las necesidades para poder trabajar en función de eso también. No solo en las políticas públicas que puede implementar el gobierno, sino también acompañar esas políticas públicas con ordenanzas, como corresponde. Creo que hay ordenanzas que tenemos que modificar, que son muy antiguas. Como el
¿por
caso
ejemplo?
De, por ejemplo, en el caso, en lo particular que a mí me toca, algunas ordenanzas que tienen que ver con las comisiones vecinales, con los consorcios, creo que hay que adaptarlas a la también a cómo va cambiando la sociedad. Hay cuestiones por ahí, obra pública, otras cuestiones que hay, me parece que por ahí no conozco demasiado, algunas otras ordenanzas, pero ya nos han planteado algunos también algunos ejes de gestión y que me parece que tenemos que tener ese acompañamiento. Yo lo que siempre digo, prometo seguir trabajando por el bien común para los vecinos de Gualeguaychú, y el día que no lo sienta de esa manera no voy a estar más, digamos, pero me pasa todo lo contrario, digamos, me sucede todo lo contrario, es querer, más allá de, como te decía, del equipo de trabajo, de todo un grupo de compañeros que venimos trabajando hace mucho tiempo, que dejamos nuestras horas de trabajo, nuestras horas de familia, en esta función pública, también uno se siente contento, se siente satisfecho de poder ayudar, de poder acompañar todo lo que se decía de las políticas públicas. Muchas veces algunas no coincidimos, discutimos, debatimos, pero está bueno que así sea, porque el producto de lo que sale seguro es mejor. Bueno, en el Consejo Deliberante seguramente va a ser lo mismo, digamos. Uh-huh. El poder trabajar algunas ordenanzas, el poder discutir algunas políticas públicas, nos va a hacer seguramente crecer.
¿Cómo la ves a la campaña? En lo personal, por ejemplo, me pasó que para mí la gran sorpresa fue la elección que llevó adelante Val, ¿no? A nivel provincial, en lo personal creía que por ahí iba a estar o más reñido, más cabeza a cabeza, incluso quizás con una diferencia a favor de Juntos por Entre Ríos, pensando en redoblar esfuerzos de cara al 22, ¿no? Para el oficialismo entrerriano. ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la ves?
Yo la vi bien en la elección de Vale.
Ajá.
Yo la vi bien, para mí bien, la vi bien. No te olvides que hace 2 años que se viene instalando que Frigerio es gobernador.
Sí.
En todos los medios, camina como si fuera gobernador hace 2 años, como que va a ser esto, va a ser aquello, y la verdad que la elección de Vale ha sido muy buena para mí, por lo menos en lo personal, en lo particular creo que ha sido muy buena y que realmente...
Que ha sido el más sólido, me parece.
Ha dado muestras de su capacidad, de su capacidad de gestión. Evidentemente el respaldo que ha tenido en la ciudad que gobierna también es importante. Me parece que a medida que vaya pasando el tiempo y que se conozca también un poco más las propuestas de cada uno también, eso puede llegar a ser todavía que en muchos lugares de la provincia, no te olvides que lanzó mucho más tarde, uh-huh, también, y que en muchos lugares de la provincia, al conocer un poco la propuesta de... las propuestas de los candidatos, todavía puede llegar a crecer mucho más el Val dentro de lo que de cara al 22 de octubre, ¿no?
Corregime si me equivoco, vos venís de familia básicamente radical.
Correcto.
Extracción radical, y terminás siendo de lo que se llama popularmente campo nacional y popular dentro del peronismo. ¿Qué te pasa hoy cuando ves, yo hace un ratito hacíamos una nota con Blanca Osuna, quien es diputada nacional por Entre Ríos, y hablábamos del tema de educación, que hay una convocatoria abierta para el día de hoy a las 10 de la mañana, si mal no recuerdo, en el CCK, en donde yo le decía, volver a discutir la gratuidad, volver a discutir abrir o no universidades, y me parece como obsoleto, ya era una discusión que teníamos prácticamente saldada. ¿Qué te pasa con eso?
Es que no sé...
Digo, la postura en general de la oposición, de esta parece, derecha extrema, no, ver, que ha aparecido.
Bueno, no me asombra, digamos. Sí me parece, como decís vos, que es una discusión que ya la dimos, que parece que pareciera hasta ridículo volver a discutirlo, pero bueno, pero lamentablemente siempre nos llevan a eso. Siempre la derecha, tanto en Bullrich como Milei, digamos, tiran... Siempre empiezan con esta cuestión de achicar los derechos, de atacar los derechos que ya se consiguieron, estar otra vez discutiendo lo mismo, otra vez. La verdad que es agotador, pero bueno, es, uh-huh, es lo que ellos están proponiendo, y me parece que hay que dejarle claro a la sociedad cuáles son las propuestas de cada uno de los candidatos para que la sociedad pueda elegir y pueda definir. Me parece que hay mucho desconocimiento en cuanto a las propuestas de, creo que lo dije por ahí en una entrevista de otra vez que me hicieron, digo, mucha gente no conoce por ahí el candidato y no conoce las propuestas que tiene, uh-huh, o le parece gracioso, o le parece tal o cual cosa, pero la verdad que hay que, me parece que habría que escuchar un poco más la propuesta de cada uno. Y en esto también remarco siempre, lo que nosotros propusimos en el 2015 lo cumplimos, lo que propusimos en el 2019 lo cumplimos, y yo no sé cuántos políticos o cuántas gestiones municipales, nacionales, provinciales pueden decir esto sin ningún tipo de, digamos, de sorpresas, digamos. Nosotros uh-huh. dijimos que íbamos a hacer esto, hicimos eso y mucho más, y por eso es que también la gente lo reconoce cuando hablamos de la gestión municipal. Pero no es un tema menor. Hoy parece que yo puedo decir cualquier cosa en campaña, puedo tirar cualquier propuesta en campaña, por más hasta descabellada que sea, hay cosas que parecen que lo puedo decir porque estoy afuera. Porque claro. Y la verdad que no se trata de eso. Me parece que se trata de debatir ideas, de discutir proyectos, porque lo que vamos a elegir en el 22 de octubre, como siempre decimos, es un proyecto de país, y que es muy importante. Ya nos pasó en el
2015. Bueno, Axel Kicillof decía, que yo lo cito bastante a menudo últimamente, ya elegimos los candidatos, ahora elegimos el destino de la patria el 22 de octubre, dice, ¿no? Me parece que va un poco para ahí.
Buena frase, muy buena frase, pero sí, es real. Sí.
Se la he robado, sepan
volvemos
que
otra vez, la frase. Volvemos otra vez al 2015, a la quita de derechos, a los ajustes, ¿cómo decís vos? Hay gente que está proponiendo, bueno, hay candidatos que están proponiendo cerrar las universidades, digamos, uh-huh. sacar el Ministerio de Salud, o sea, cosas que...
Afuera.
Ustedes se imaginan lo que es haber tenido una pandemia sin Ministerio de Salud. Yo creo que la gente no se lo imagina. El que festeja eso, aplaude este tipo de declaraciones, este tipo de cosas, no toma conciencia de lo que estamos hablando.
Uh-huh. Daniel, si vos decías que lo importante es poder debatir ideas y poder hablar sobre el programa de gobierno, ¿cuál es el programa de gobierno que propone esta nueva gestión, con algunas caras conocidas, como es tu caso, de cara a luego del 22 de octubre de este año, con Martín Roberto Piaggio a la cabeza?
Bueno, eso es lo que pretendemos. Creo que ya la gente nos conoce, sabe qué tipo de gobierno queremos. Es seguir transformando todo lo que venimos haciendo. Fíjate que nosotros estamos con varias obras en funcionamiento, en marcha, que seguramente no las va a poder ni siquiera inaugurar Esteban. Uh-huh. Y sí le va a tocar al próximo intendente, en este caso para nosotros, y queremos que sí sea, y vamos a trabajar para que sea Martín Roberto. El otro día me preguntaban qué diferencia hay entre uno y otro. Yo digo, bueno, que las diferencias son diferencias más que nada en lo personal, en la conducción, en la forma de trabajar. Las ideas, creo que las ideas básicas del gobierno están bien claras, nuestras banderas están bien claras, sabemos para qué lado ir. Después, obviamente, podemos hablar de algunas obras que nosotros tenemos pensadas, de algunas cuestiones que tienen que ver con lo local, puntualmente con el proyecto de Martín Roberto, pero estamos hablando, el otro día lo dijo, de puntos de wifi, 50 puntos de wifi, de uh-huh. tener un polideportivo este, que para nosotros es fundamental, uh-huh. seguir aportando, poder seguir trabajando en todo lo que es Plaza de Agua, para tener otro nuevo espacio verde.
¿Se la van a dar a Pueblo del Grano, Plaza de Agua, o no?
No, para nada. No podemos hacer eso. Bueno, continuar con la participación ciudadana en los espacios públicos, pero no solamente como te decía, con el presupuesto participativo, sino ampliar la participación ciudadana. Me parece que es muy importante también trabajar, seguir trabajando fuertemente en el tema de salud. Uh-huh. Que es muy importante. Estamos por abrir un nuevo centro de salud en el Curita Gaucho. Bueno, la idea es poder continuar con algunas otras, si se puede, con algún otro centro de salud también en la ciudad.
Tengo entendido que el nodo del Curita Gaucho arrancó de manera oficial, creo que ayer a la mañana, a trabajar. Y bueno, hoy contaba temprano que desde ayer a la mañana, de muy buena fuente, tenía la información que se inauguraba el día miércoles la Delfina, y el día jueves, el Polideportivo Norte. Hoy me confirmaban, no, debido a la lluvia, todo se tuvo que demorar.
El sábado se inauguran las dos cosas.
Y el sábado,
Delfina,
me confirmaban.
La Delfina y el Polideportivo Norte. Fíjate, el Polideportivo Norte, la verdad que ha cambiado la vida, lo que era eso antes, lo que es hoy, digamos, la primera cancha de hockey, uh-huh. tener estos espacios.
Es profesional, ¿no? Porque hoy hablábamos con Juan y no estábamos tan seguros, pero es una cancha de hockey profesional.
Dicen que es profesional, sí. Uh-huh. Yo la verdad que las medidas no las conozco.
Yo no entiendo nada, pero
sí, dicen que es profesional. No, pero es importantísimo el poder incentivar al vecino el deporte, que tenga un espacio donde todos los chicos puedan no estar en la calle y estar ahí haciendo algún deporte, interrelacionándose con otros chicos, digamos, me parece que pasa por ahí el tema, y nosotros, la idea nuestra también es poder ampliar esto, seguramente la construcción de algunos nuevos Zoom también. Uh-huh. Obviamente mi barrio tiene acceso, continuar con, si bien cuando hicimos un diagnóstico en su momento...
¿Cuántas calles se llevan hoy intervenidas?
Casi 1.700 calles.
De 4.000 que había, ¿no?
De un poquito menos uh-huh. De 4.000.
Pero esas ahora son
de,
más
estamos hablando de cordón calles. Cuneta. Estamos hablando de cordón cuneta, sí. Solo. De pavimento son unas cuantas más. Pero digo, continuar con esto, porque todavía hay vecinos que lo tienen en la esquina, lo tienen a dos cuadras, como vos decías, y todavía no le llegó. Y de hecho, bueno, estos días, en estos meses que van del 2023, hemos podido hacer, creo que casi alrededor de 50 consorcios nuevos, uh-huh. De vecinos que están preocupados, que ven ese sistema como una, también una alternativa muy interesante como para poder mejorar su calidad de vida. De hecho, casi todas las noches estamos en alguna reunión con vecinos que quieren mejorar, digamos, la trama vial, o que quieren cambiar sus luces LED, o que quieren hacer alguna, nos plantean alguna cuestión en el barrio, como puede ser mejorar un espacio público. Uh-huh. Creo que también es otra de las cuestiones muy importantes, poder obviamente seguir cuidando el medio ambiente. Para nosotros es fundamental el poder seguir cuidando el medio ambiente. No queremos una marras. Lo tenemos bien claro a eso. Antes que me lo pregunten, digo, lo tenemos bien claro.
No, no, yo lo que te iba a preguntar, ya que yo no tengo mi voto decidido, ¿viste? Yo estoy no, viendo a quién voy a votar. Estoy analizando ahí, que todavía no sé si Palito se presenta o no se presenta, porque hubo una apelación. En caso de que no se presente, estoy analizando la propuesta de Julieta Carraza, que bueno, todavía no hemos tenido la posibilidad de entrevistarlo, así que estoy media perdida ahí, más que lo que he escuchado de otros medios. Estoy analizando la propuesta de Romero, que también se presenta de cara a lo que viene, y quiero analizar la propuesta de Piaggio también, a ver, necesito bien que me convenzan para votar acá.
Está bien, está bien. Nosotros tenemos, creo que a las claras está de cómo trabajamos y cuál es nuestra carta de presentación. Uh-huh. Como te decía recién, por ahí el que está fuera del municipio, fuera de la gestión, y por ahí prometer cosas es más fácil, o decir tal o cual cosa es mucho más fácil. Nosotros no vamos a cometer ese tipo de irresponsabilidad de decir vamos a hacer tal cual cosa, y como siempre le decimos a los vecinos, nosotros somos esto es lo que hicimos, esto es lo que proponemos, esto es lo que queremos seguir profundizando, obviamente con algunas cuestiones que tenemos que cambiar. Yo le decía el otro día en una entrevista que me estaban haciendo, me decían, bueno, pero ustedes no se les ocurrió tal cosa o tal otra. Y creo que va cambiando, digamos. El hecho de, lo puse como ejemplo, tener hoy, proponer 50 puntos de Wi-Fi gratis, que me parece que es recontra necesario en la ciudad. Uh-huh. Algo que hace 7 años ni siquiera lo pensábamos, pero obviamente, porque, ¿y por qué no lo pensábamos? Porque no existía la posibilidad, porque no había una demanda de la sociedad. Entonces uno tiene que adaptarse también a eso, a las cuestiones de lo que va cambiando, lo que va cambiando la sociedad, esas nuevas demandas, esos nuevos emergentes que surgen, y bueno, hay que trabajar también en función de eso. Seguramente cuando tuvimos la propuesta de gobierno en su momento, había cosas que no las pensábamos hacer, y sin embargo las tuvimos que hacer, y nos parece que es muy importante pensar hoy en su momento. Soñábamos con una nueva planta de tratamiento de frentes cloacales. Lo soñábamos, lo teníamos en carpeta, y hoy es un hecho. O tener una nueva planta potabilizadora en el mismo lugar donde está la otra, y duplicar uh-huh. la cantidad de agua potable que nos va a permitir, digamos, duplicar la cantidad. Tampoco lo soñábamos como algo espectacular, y hoy es una realidad. Tener el camino de la costa, el camino de la península, los uh-huh. espacios recuperados, verdes recuperados, la verdad que yo a veces veo con algunos parientes que no son de acá y que, uh-huh. y que vienen a Gualeguaychú, y me dicen, mira, la verdad ha cambiado un montón la ciudad. Uno viene
a veces cada dos años,
a veces reconoce hasta más que nosotros mismos, sí. Que lo tomamos como algo natural.
Mamá se pelea en Facebook cuando tal cosa, la tal gente otra. Critica a Gualeguaychú, y ella vive en Mar del Plata, o sea, pero ha visto el crecimiento de estos años.
A veces nos pasa eso, que gente que viene de afuera, en mi caso me toca tener parientes afuera, y que vienen, y vienen cada dos años, a veces cada tres años, cada vez todos los años, ¿no? Pero y ven las transformaciones, la cantidad de construcciones nuevas que hay, la cantidad de obra pública, la verdad que se sorprenden un montón. Dice, ¿cómo puede ser? Y bueno, estamos, inclusive en la época que vivimos, porque nos tocó trabajar también cuatro años con un gobierno nacional totalmente adverso, uh-huh. con una crisis económica de las peores.
De 2018 en adelante fue tremendo.
Y la verdad que, y hoy tener una dificultad económica, pero sí un gobierno que ha acompañado un montón al Ciudad de Gualeguaychú, por la inversión que tiene hoy el gobierno nacional en nuestra ciudad, es inédita.
Sí, una pandemia en el medio.
La verdad que lo que se ha podido lograr, como siempre decimos, con ahorrando peso por peso, como le gusta decir al intendente, y poder trabajar con cooperativas también es muy importante. El uh-huh. hecho de tener también no tener empresas que se llevan el dinero afuera, sino tener nuestros propios vecinos trabajando en una cooperativa, aprendiendo, que han hecho obra pública de mucha calidad. Y como decimos, son familias de nuestra ciudad, y tener eso también hace un círculo virtuoso, que el dinero quede en Gualeguaychú, que gasten en el almacén del barrio, que se compren una pilcha o un par de zapatos o algunos artículos escolares de los chicos, y que no sea plata que se va de la ciudad. La verdad que eso también ha sido muy importante para poder sostener, digamos, en algunos momentos las crisis más profundas que hemos tenido.
Bien, casi que me convenciste. No estoy segura a quién voy a votar, pero casi que me convenciste. Bueno, Daniel, a quien está del otro lado, contales, ya hiciste un repaso de lo que va a ser la cuestión de gobierno en caso de que ganen, pero contales, ¿cuál es la diferencia para votar a la fuerza que representas?
A ver, voy a repetir un poco lo que dije recién, pero a ver, nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo, está a las claras cómo venimos gobernando, de qué
¿cuál
manera
es su objetivo?
De qué manera estamos haciendo. No, yo estoy hablando de continuar cuidando el medio ambiente, seguir uh-huh. generando espacios públicos, apostar a tener cada vez más centros de salud mejor equipados, con más calidad, poder continuar con Medio Arte en Acceso, que es una política que vamos a incentivar a nueva participación ciudadana, nuevos programas de participación ciudadana, uh-huh. profundizar los que ya tenemos, trabajar junto con los vecinos, y obviamente tener en cuenta todos estos, como te decía, estos nuevos emergentes, estas nuevas propuestas que surgen. Obviamente que para nosotros la cultura, el deporte son muy importantes, el hecho de poder, ojalá poder construir un polideportivo en el oeste con todo lo que eso lleva también, digamos, seguramente en algún momento fue el SIC porque se necesitaba un centro de salud, hoy se necesita un polideportivo en la zona oeste. Me parece que es muy importante ya tener uno en el sur, uno en el norte, uno en el oeste ahora. Seguir cuidando fundamentalmente nuestros espacios públicos, nuestro río también es fundamental para nosotros, el uh-huh. tema del cuidado del medio ambiente. Creo que son los ejes de nuestra propuesta de gobierno y que lo venimos manteniendo hace 7 años y medio y queremos seguir profundizándolo. Obviamente queremos tener algunas cuestiones nuevas dentro de nuestro gobierno, seguramente algo en seguridad. Nosotros estamos hablando de tener también una...
¿El tema de seguridad es un tema que por ahí le cuesta al oficialismo tratar?
Sí, a ver, nosotros en ese sentido somos bastante responsables porque el municipio tiene digamos, llegada con la seguridad hasta cierto, uh-huh. hasta cierta, digamos, tiene un límite, uh-huh. ¿sí? Que es... La policía no la maneja el gobierno municipal, sí, la fuerza de seguridad. Sí se viene articulando muy bien. Nosotros en tema de seguridad lo que planteamos siempre, creo que por ahí quizás no lo hemos comentado demasiado, pero tener un área de seguridad, no digo si será una secretaría, una dirección, eso lo determinará después el intendente, pero si tiene un área de seguridad que profundice, que haya promotores de seguridad, como hay promotores de salud, promotores, uh-huh. sí, tener promotores de seguridad.
Hacer barrial, foco en la prevención.
Hacer mucho foco en la prevención, trabajar articuladamente. No queremos desarticular el Consejo de Seguridad, todo lo contrario, sino apoyarlo y darle mayor entidad todavía, poder trabajar en conjunto. Tener claro que tenemos que trabajar en conjunto con la fuerza de seguridad para resolver los problemas de inseguridad, uh-huh. ¿sí? Pero cuando hablamos de seguridad en general, la gente lo toma como algo que tiene que ver con el delito, y la seguridad tiene que ver con también la seguridad alimentaria, con la seguridad vial, uh-huh. ¿sí? Con un montón de temas. La seguridad no
es
solamente...
Es un concepto mucho más amplio.
Es mucho más amplio que decir hablar solamente del delito. Sí, en el delito tenemos que hacer foco, sí tenemos que atacar algunos temas, y que me parece importante, pero repito, no queremos tampoco desarticular el Consejo de Seguridad, sino todo lo contrario, darle apoyo a la entidad, pero sí tener desde el espacio municipal una dirección, un área que se encargue de políticas de seguridad, como te decía recién, tener promotor de seguridad, seguir trabajando con las comisiones vecinales como lo hicimos en algún momento uh-huh. en el tema de seguridad, y obviamente un claro trabajo en conjunto con las fuerzas de seguridad, que son las que nos van a permitir también mejorar justamente la inseguridad en el municipio.
Bien, bien. ¿Cuál es la lista de ustedes?
¿Cuál es mi lista 2?
La lista 2. Bueno, seguramente lo estemos convocando. ¿Sabe que tengo ganas de llamar a un par de concejales de cada una de las fuerzas y debatir un poco algunos temas? 2, 3 ejes. ¿Se anima usted si yo lo invito?
Sí, cómo no.
¿Sí? Le gusta discutir a usted, me parece. ¿Eh? Me parece que a usted le gusta discutir.
Y lo que pasa es que no me dejan discutir en mi casa.
Entonces discute afuera. Está muy bien. Muchísimas gracias, Daniel.
No, gracias a vos, Débora.
Daniel Baena, director de presupuesto participativo y concejal en la lista por el oficialismo en nuestra ciudad.